Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, como cada día en la cadena COPE, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 19 de marzo, Día del Padre. Estamos emitiendo esta linterna desde este momento y hasta las 12, las 11 en Canarias, desde Salamanca para toda España, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es noticia de esta tarde la comparecencia en el Congreso del número 2 del Ministerio del Interior para explicar la muerte de 15 inmigrantes el pasado 6 de febrero cuando trataban de llegar a nado a Ceuta desde Marruecos. Francisco Martínez, el número 2 de Interior, ha reiterado que las pelotas de goma que usó la Guardia Civil fueron solo una medida disuasoria y que fueron las condiciones del mar las que provocaron las muertes de estas personas. También en el Congreso de los Diputados, el presidente del Comité de Expertos sobre la reforma fiscal, el profesor Lagares, quien nos acompañó el pasado lunes en la linterna, está explicando los puntos clave de esta reforma. La vicepresidenta del Gobierno trata de sumar a la oposición a un gran pacto contra la corrupción. También en el Congreso está pasando de todo. Son las noticias políticas de este miércoles, festividad de San José, Día del Padre, en el que el protagonista es un padre. Un padre feliz, el del niño Mateo, el bebé madrileño de 10 meses, enfermo de leucemia, protagonista de una de las campañas en las redes sociales a favor de la donación de médula. Bueno, pues Mateo ha conseguido un donante. Será operado en abril. Su padre, Eduardo Schell, ha hablado con Ramón García en la tarde de COPE.
Alegrón tremendo porque era una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Un primer paso que hay que dar era encontrarle el donante compatible a mi peque para poder hacerle el trasplante y a partir de ahora pues cruzar los dedos, confiar en que el trasplante salga perfecto y adelante y culminar el proceso de recuperación del peque.
También en la misma tarde, Ramón García, en la cadena COPE, ha estado el torero Enrique Ponce, que se recupera ya, como son los toreros de fuertes, de la acogida que sufrió ayer en Valencia, porque a cualquiera de nosotros nos pasa eso, y no nos recuperamos en muchísimo tiempo. El maestro Ponce luce, porque los toreros lucen, luce una cornada de 25 centímetros en su axila derecha y se fracturó la clavícula.
Quise esperar a ver el toro cómo doblaba y ver cómo en el palco pues asomaban los dos pañuelos de las dos orejas, ¿no? Que por lo menos, bueno, iba a entrar al quirófano con otro ánimo, ¿no? De ver las dos orejas que me habían concedido.
Ahí estaba el maestro Ponce, hablando por la radio con Ramón García, con esa cornada de 25 centímetros, al día siguiente de la cornada. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha explicado en el Congreso la muerte de 15 inmigrantes el 6 de febrero en Ceuta. Ha aportado vídeos y conversaciones entre los agentes de la Guardia Civil, cuya actuación ha sido muy cuestionada por usar pelotas de goma. De hecho, ya no usan pelotas de goma desde entonces. Martínez reitera que fue una medida disuasoria. Congreso, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, la nueva estrategia de los inmigrantes al cruzar a España por el espigón y no por la valla sorprendió a la Guardia Civil el pasado día 6 en Ceuta, pero el alto nivel de las aguas en ese punto de más de 2 metros en plena pleamar también sorprendió dramáticamente a los propios inmigrantes. Esa sería la clave de los 15 fallecimientos, según explica Francisco Martínez, el secretario de Estado insiste.
Si nadie dio la voz de alarma, es porque en las aguas españolas, cercanas a la playa, nadie se estaba ahogando. Y ustedes lo han podido ver en las imágenes. Cualquier situación de riesgo se habría dejado traslucir en el tono alarmado que habrían recogido las grabaciones.
Pues bien, digamos que la explicación no es suficiente, pero sí parece satisfacer al PSOE, al menos en esta entrega. Trevín es el portavoz de los socialistas.
No pongo en duda ninguna de la información que nos dio. Y estoy seguro que nos va a dar explicaciones para todo lo que falta.
Y esto es importante porque el PSOE, recuerden, anunció que tras esta comparecencia decidirá si se reprueba o no al ministro y si se acepta el guante que de ponerse a tablar para una auténtica política de Estado en esta materia. Continúa la comparecencia a estas horas.
El PSOE en este asunto ha rectificado, está hablando con el Gobierno, se busca un pacto de Estado. El PSOE lo supedita, en otras cosas, a las explicaciones que está dando el número 2 de Interior y a la retirada de las cuchillas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, que colocaron los gobiernos socialistas, por cierto. De esto se ha hablado esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. También del referéndum de independencia, referéndum ilegal, convocado en Cataluña el próximo 9 de noviembre. Escuchamos a Alfred Bosch, portavoz de Esquerra Republicana, y la respuesta del presidente del Gobierno.
Nosotros siempre pasamos en verde y así seguiremos. Y si usted no cambia el disco rojo, pues ya encontraremos un paso cebra. El 9 de noviembre iremos a votar.
¿Usted pretende situarse por encima de la Constitución y de la ley? Eso sí que es semáforo en rojo. Y eso es lo que no es democrático.
Es noticia también de la tarde, ha terminado la reunión de la vicepresidenta del Gobierno con los grupos parlamentarios para explicarles las leyes contra la corrupción aprobadas por el Gobierno en febrero. El Gobierno quiere sumar a la oposición a este plan de regeneración democrática. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha planteado una agenda restringida en aras de un acuerdo de regeneración democrática y contra la corrupción. El procedimiento a seguir en los trabajos y mano abierta en las propuestas de la oposición. Eso sí, Soraya Sáenz de Santa María ha dibujado una línea roja.
Cada uno puede proponer distintas cuestiones y nosotros solo tenemos un límite. Queremos medidas eficaces y medidas contundentes.
Es estrechar tanto el campo en esta convocatoria para escenificar al menos un intento de pacto, da a la vicepresidenta para ser optimista, según ha constatado la cadena COPE. Su entorno da por hecho el sí de PSOE, CiU y PNV en este echar a andar. Mucho más difícil promete estar poniéndoselo Izquierda Plural, UPyD o el Grupo Mixto.
Hablando de corrupción, se me ha quedado declarado ante el juez el número 2 de la trama Gürtel. Esta investigación empezó en el 2009. Pablo Crespo ha arremetido contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía y ha asegurado que las siglas PAC no corresponden a Francisco Álvarez Cascos, como dicen los policías. Patricia Rossetti.
Los informes de la UDEF son una novela, están plagados de errores, dijo Pablo Crespo a Pablo Ruz. Y también explicó al juez que PAC, el acrónimo PAC, que la policía identificó inicialmente con Francisco Álvarez Cascos, corresponde a Francisco Correa. El abogado de Crespo, Miguel Durán, dijo que con Cascos se columpiaron.
Se columpiaron los que afirmaron alegre y frívolamente que era Cascos. Es que Cascos no tiene nada que ver con eso.
También dijo Crespo que Luis el Cabrón no era Bárcenas, es un particular y no pensaba revelar el nombre para que no le sometan a un escarnio público. Dijo además que JM no era el exdiputado Jesús Merino, sino un merino relacionado con los premios de música Grammy Latino. Pablo Crespo declaró durante unos 40 minutos y solo respondió al juez y algunas defensas.
El presidente del Comité de Expertos de la Reforma Fiscal encargada por el Gobierno, Manuel Lagares, ha explicado esta tarde en el Congreso las líneas maestras de los cambios que plantean. La oposición ha cargado duramente contra Lagares, Álvaro Coutelén.
Además de exponer su famoso informe, el profesor Lagares se ha defendido ante esta Comisión de Hacienda de las acusaciones de falta de independencia.
Cierros. He perdido mi vida, porque yo siempre he sido independiente. Jamás he estado afiliado a ningún partido político.
Y se conforma, dice, con que el Gobierno asuma alguna de las medidas planteadas en un informe que ha acumulado duras críticas de la oposición. Desde el PSOE, su portavoz Pedro Saura lo califica de regresivo. Un ataque feroz, dice, a los de siempre.
Es feroz la agresión. Se me ponen los pelos como escarpias cuando va leyendo los incrementos sucesivos de impuestos a las rentas medias y a las rentas bajas.
CiU se ha centrado en el hachazo que aseguran este informe pega a la competencia fiscal de las comunidades. Josep Sánchez Llibre es su portavoz.
Le pegan un hachazo tremendo a las comunidades autónomas porque les quitan todas las competencias posibles que puedan tener sobre tributos propios.
Para Izquierda Plural, este informe es una coartada con la que el Gobierno busca seguir con las políticas de austeridad y desde UPyD se ha mostrado contrarios a sus conclusiones porque aseguran estos expertos no son la voz de la ciencia.
Por cierto, el ministro de Hacienda ha dicho que no hay discrepancias con el ministro de Economía sobre las recomendaciones del Comité de Expertos para subir el IVA de algunos productos y servicios. Será este uno de los asuntos de la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9. Hoy estamos emitiendo esta linterna desde Salamanca, desde la Universidad Pontificia de Salamanca, desde la Facultad de Comunicación. También hablaremos de salarios, Joaquín Vidmanos.
De los salarios, porque el presidente de la patronal, Juan Rosell, ha dicho esto en COPE con Buruaga.
Los salarios están bajando y están bajando mucho más de lo que dicen las estadísticas.
Desde CE abogan por no bajar más los sueldos, aunque lo pide Europa. Es noticia además Inditex, porque su modelo de crecimiento no parece agotarse. El dueño de Zara aumenta beneficios y ventas también en España, a pesar de la crisis. Pablo Isla, su presidente.
Hemos tenido una evolución positiva de las ventas en España en la segunda mitad del año y que en este arranque del ejercicio continúan con una tendencia positiva.
Eso revela, dice Isla, la mejora de la economía española. Inditex ha sido el mejor valor en bolsa, acercado al IBEX a los 10.100 puntos. Veremos qué pasa mañana, porque la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar un nuevo recorte de los estímulos en otros 10.000 millones de dólares. A las 9 lo ampliamos.
La Fiscalía del País Vasco ha abierto diligencias para investigar la muerte de una niña de 3 años en el condado de Treviño, que pertenece a Burgos, pero está enclavado en Álava. Le denegaron una ambulancia desde Vitoria, COPE en Vitoria, Elisa López.
El consejero vasco de Salud concluye, según las grabaciones del 112, que el coordinador de emergencias que atendió la llamada decidió, en lugar de enviar una ambulancia desde Vitoria, como pedía la familia de la niña, movilizar al médico de guardia del enclave burgalés de Treviño, que llegó al domicilio cuando los padres ya habían acudido al hospital en su vehículo. John Darpón en declaraciones a ETV.
Tenemos un protocolo acordado con la Junta de Castilla y León y yo creo que funciona bien y no ha fallado. La ambulancia no se moviliza porque la persona que determina el recurso a movilizar, no moviliza la ambulancia y moviliza al médico. Si no, la ambulancia pues hubiera llegado.
Asegura que nunca se dijo a la familia de la pequeña fallecida, que no descarta denunciar a la sanidad vasca, que pidiese la ambulancia a Castilla y León, por lo que niega cuestiones territoriales en una decisión, dice, puramente médica.
Contamos también la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Tropas rusas y civiles han asaltado hoy el cuartel general de la Armada Ucraniana en Sebastopol. Los militares ucranianos han entregado la base. Además, soldados rusos han tomado otro cuartel en el oeste de Crimea. El secretario general de la ONU ha viajado a Moscú para reunirse mañana con el presidente Putin. Mientras tanto, nada se sabe del avión malasio desaparecido. Los investigadores están estudiando la información que contiene el simulador de vuelo que tenía en su casa el piloto. Tiene registradas simulaciones de aterrizajes en el sur de la India, en Sri Lanka y en las Maldivas. Y el ejército de Israel ha elevado su nivel de alerta en los altos del Golán tras bombardear posiciones militares sirias en represalia por un ataque el martes contra sus tropas.
Completamos esta primera crónica en la primera hora de la linterna con el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sofía Negrín.
Se confirma, desaparece el sol y el tiempo primaveral de estos últimos días. En las próximas horas las nubes seguirán cubriendo el centro y el sur de la península, también el norte de las Islas Canarias. Podría llover incluso en estas zonas. Las temperaturas subirán, pero solo en el sureste del país. En el noroeste bajarán considerablemente.
Un minuto más de noticias, información regional de La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 20 grados y medio tenemos hasta ahora en el centro de Madrid con intervalos nubosos. Se espera que llueva esta noche en la zona de la sierra. Mañana, alternancia de nubes y claros y temperaturas que comienzan a bajar hasta los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las calles, la zona a evitar hasta ahora es la de la Castellana con Sinesio Delgado. Justo debajo en el túnel solo hay un carril libre por un desprendimiento que ha habido en el puente. Eviten la entrada por la Castellana y cojan como alternativa la M30. El resto, el tráfico de todas las tardes en la calle 30 entre Avenida de América y Ventas, en la zona del puente de los Franceses más adelante, y en el interior los problemas están en José Abascal, en Recoletos y en Gran Vía en ambos sentidos. Además, continúa cortada la línea 9 de metro entre Puerta de Arganda y Valdebernardo en ambos sentidos debido a la caída de la catenaria. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comunidad de Madrid que cerró 2013 con un 0,1% del déficit. Sigue encendida la linterna.
Y enseguida contamos la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Y está ya con nosotros, como anunciábamos, el presidente de la patronal COE, Joan Rosell. Señor Rosell, muy buenos días.
Ha habido reformas y que hay que seguir haciéndolas porque algunos de los problemas todavía siguen enquistados. El problema número uno de nuestro país es el déficit y el
desempleo. Este jueves, a partir de las 6, escucha a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Solo si tienes un seguro de coche en Verti y contratas otro más, tendrás un descuento que solo tú podrás disfrutar. Verti.com. Seguros solo para gente despierta.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Mar Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer
consecuencias. Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche. El deporte está en COPE.
COPE.
estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo está el día, Rubén?
El viernes a las 12 es el sorteo, Juan Pablo, de la Champions.
¿Ah, sí?
Bueno, puede pasar de todo. Mourinho en el Bernabéu. Guardiola en el Camp Nou. Bueno. Tu Atlético tras Madrid.
Bueno.
Y también puede pasar que haya un Madrid-Barça en cuartos de la Champions. Pregunta, ¿os apetece un Madrid-Barça en esa ronda ya de la Champions? Pues después de los titulares lo debatimos. Primer titular, Jesse, futbolista del Real Madrid, ya está en Alemania para que le operen de la rodilla, Melchor Ruiz.
Así es, tras reunirse esta mañana los médicos del Real Madrid con el propio jugador, han decidido que la operación la haga en Alemania el doctor Ulrich Boenisch. A Alemania ha viajado esta misma tarde Jesse para que el doctor estudie y prepare la intervención quirúrgica en Augsburgo. Hay que decir que el doctor es el mismo que operó a Khedira. Una operación que en principio se trata de realizar lo antes posible, presumiblemente sería mañana mismo, tras la cual el jugador, recordemos, estará en torno a 6 meses lejos de los terrenos de juego.
4 días para el clásico de Liga Madrid-Barça, que puede apartar definitivamente de la pelea por el título al FC Barcelona. Última hora del equipo culé, COPE Barcelona, Joan Batllori.
El Barça se entrena desde las 6, Piqué se ejercita con el grupo con normalidad, Puyol hace trabajo específico y Cuenca y Dos Santos de recuperación. Ha hablado Jordi Alba, que cataloga el partido del Bernabéu como vital y opina que en un clásico no hay favoritos.
Y aparte de lo de Jesse, ¿cuál es la última hora de cara a ese partido del Real Madrid, Luis Munilla?
Pues lo más positivo es que Benzema evoluciona bien de su lesión y que es optimista para jugar el domingo. Hoy ha vuelto a entrenarse en el gimnasio, donde lo ha hecho junto a Di María, también con trabajo específico. Ha sido día de recuperación para los que jugaron en la Liga de Campeones y Pepe se ha tenido que marchar a casa por culpa de una alergia.
Antes de ese clásico a las 9 de la noche el domingo, mañana se juega el derbi sevillano, partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA, Andrés Ocaña.
Tarde movidita, primero ha entrenado el Sevilla, mejor dicho, ha dado la rueda de prensa Unai Emery en el campo del Real Betis Balompié, pero se ha ido a entrenar a su ciudad deportiva, no quería pisar el campo del eterno rival en lo deportivo, pendiente de quien juega de mediocentro. Ha adelantado la Copa esta mañana que Coque puede ser el hombre sorpresa para ocupar esa demarcación, pero Emery asegura que también están esperando a Carrizo. Después ha hablado Calderón y ha dejado claro que los problemas en defensa los va a solucionar con 4 centrales. Eso quiere decir que Amaya va a ser el lateral derecho del equipo, aunque como sabes, Rubén, todos juegan un poquito al despiste.
0-2 en la ida para el Betis, 0-3 para el Valencia, que también juega su partido de octavos mañana, Jorge Velázquez.
Y tendrá que defender ese resultado de la ida contra el Ludogorets. Antes esta noche se cierran los octavos de la Champions con el Manchester United Olympiacos y el Dortmund Zenit, que contaremos en cope.es y aplicaciones móviles. Y Tisone, centrocampista del Málaga, ha sufrido esta mañana la misma lesión que Jesse anoche, rotura del ligamento cruzado anterior y adiós a la temporada.
Fuera del fútbol es noticia el baloncesto, tenemos en directo partido de la Eurocup, Isaac Avilés.
Así es, ya ha terminado el tercer cuarto y el Valencia Basket que gana con mucha contundencia al Alba de Berlín. De momento, Valencia Basket 73, Alba de Berlín 37. Además, en tenis comienza el Abierto de Miami, ya clasificados para la segunda ronda están Rafa Nadal, David Ferrer, Nico Almagro, Fernando Verdasco y Albert Montañés, que ha ganado su partido, esto en el cuadro masculino, y en el femenino, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
No se me olvida decir, Juan Pablo, que hoy se hace el partido de las 12 desde Sevilla. Están las entradas agotadas ya desde ayer, o sea que ya nadie llame a COPE Sevilla para pedir ninguna.
Sí.
Porque el partido se juega mañana y va a ser una noche preciosa en Sevilla, ¿eh?
Pues según terminemos aquí en Salamanca, encendemos...
No es mal sitio Salamanca tampoco, ¿eh?
Tampoco.
Lo que pasa es que la escuadra Omal, en vez de miércoles hubiera sido jueves, hubiera sido mejor.
Ya lo sé, ya.
Madrid-Barça, ¿os apetece en cuartos? ¿A uno del Atleti le apetece un Madrid-Barça en cuartos, Juan Pablo? ¿Te da igual? ¿Lo aborreces?
Mira, eso quiere decir que al Atleti le hubiera tocado el Chelsea o el Manchester o uno de estos.
O el Olympiacos.
Bueno, o el Olympiacos, perdón, Olympiacos. Eso todavía no está resuelto.
Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, Rubén.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
¿Quién ha dicho que no hay entradas? La reventa funciona, ¿eh?
¿Ah, sí?
Para el partido de las 12.
La reventa siempre arriba.
¿A cuánto las vendes?
A euro 50.
Euro 50.
De 0 a euro 50, pues.
A un café con churros.
Manolo Oliveros, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Barcelona está? Y Germán de Barrancoruña, hola Germán.
Hola, muy buenas.
Dicen Oliveros y Germán que no, les apetece un Madrid-Barça en cuartos. Y Arancha y Oliva que sí, que tienen ganas de otro clásico. O de otros tres, que pueden ser.
Uno en cada jornada, pondría yo. Uno por jornada.
Y los chinos están contentos.
Madrid-Barça, Barça-Madrid y vuelta.
Se compra nosotros, otro edificio en Madrid.
Nosotros pensamos en la gente, en el público, claro, en que quiere ver claro, buenos partidos.
En los Manolos,
de nivel,
para la audiencia de los Manolos viene bien también.
Y es el mejor partido, o uno de los mejores partidos que se puede dar en la actualidad. Así que el aficionado del fútbol debe querer ver siempre jugar a los mejores.
Y los
mejores
Manolos, un Chelsea Madrid, Madrid, ¿eh? Los tienen... Manolos, un Chelsea Madrid, ¿qué tal?
Pero estamos hablando de fútbol.
Eso.
Ah, porque un Chelsea Madrid no sería fútbol, ¿no?
Bueno,
no, sería fútbol.
Arancha, ¿dónde te vas?
Ay, Arancha, bueno, querida, no lo ha podido definir mejor Arancha.
Pero,
¿eh?
¿Por qué demonios queréis condenar al Madrid o al Barça a caer en cuartos? Cuando los podemos tener perfectamente a los dos en semifinales.
O sea, estás con nosotros.
Es que no entiendo yo por qué motivo queréis enfrentarlos a toda costa para que uno sobreviva. Si podemos tener a los dos. ¿Qué demonios es esto de tener el clásico
bueno,
en cuartos de
final?
O sea, que tú también
Germán,
no lo entiendes. Es que no lo quiere nadie, solo muchas, vosotros dos,
escucha,
en toda España.
No, hay muchas posibilidades de que haya un Madrid-Barça, o bien en cuartos, o si pasan los dos en semifinales, que haya un Madrid-Barça,
pero
porque hay tres equipos españoles.
El planteamiento
del
debate si lo queremos
Lisboa.
En cuartos. El planteamiento es si lo queremos en cuartos, ¿sí o no? Esa es la pregunta.
Es que hay muchas posibilidades. ¿Y qué más te da que haya un Bayern-Barça a que haya un Real Madrid-Barça?
Pues te voy a decir yo lo que quiero, que nos toque o el Olympiacos o el Manchester, o que nos toque el PSG, o que nos toque el Dortmund, o que nos toque el Chelsea, a los dos. Y no quiero ni para el Madrid ni para el Barça, al Atlético de Madrid ni al Bayern de Múnich.
Fíjate qué fácil. Germán, que sea uno cuanto antes.
¿Pero por qué has de morir?
Uno tiene que morir, ¿no?
No, morirás cuando te toque. A lo mejor mueres levantando la copa. Oye, a lo mejor mueres levantando la copa, a lo mejor la final es entre los dos equipos españoles, pero ¿por qué vamos a enfrentarlos en
pero
cuartos?
Hay tres
Oliveros, esta gente verdaderamente no se cree
españoles.
Lo que defiende.
No, el rupturo hay que dejarlo para el final.
¿Tú escuchaste rupturo, ayer Oliveros a Alves lo que dijo?
Lisboa, el Atlántico.
¿Tú escuchas? No te me desvíes. Claro,
¿tú escuchas ahí el Barça, ahí el Barça
¿tú
debería estar
Alves
contra...
lo que dijo?
Claro,
que
¿quién jugadores? Tiene más criterio, Oliveros o Alves?
Hombre, Oliveros sí.
¿Qué dijo, Alves, Arancha?
Alves dijo que él jugaba al fútbol para jugar partidos como el Madrid-Barça.
Claro, pero en la final
porque
de Lisboa.
Porque si no se hubiera quedado jugando
bien
en el
dicho,
equipo de su
Oli.
Pueblo.
Bien dicho,
pues
Oli.
Imagínate el
rotulo. Lo que le gusta ver son Madrid-Barça, si no se quedarían
pero
viendo el partido del equipo de su pueblo.
¿Cómo son los Betis-Sevilla, los Sevilla-Betis? Lo maravilloso claro. Que son este tipo de partidos. Pues venga, ahí Madrid-Barça y pronto.
No. Clásico,
Madrid-Barça y Barça-Madrid.
Este día 23.
Pero no te
uno...
fatiga. No te fatiga el Madrid-Barça.
¿Pero por qué te fatiga?
Estos,
pero si luego
fatiga.
Todo el mundo...
Estamos hablando...
Si
el partido alguno, es el próximo domingo.
Pero sin haber partido
estamos
hablando de un Madrid-Barça.
Si alguno no fatiga, Germán,
favor.
Vemos uno en casa
el clásico,
en el bar, ¿no? Escuchado por
el
la radio,
clásico
¿sabes?
Este domingo, el 1 o el 2 otra vez, el 8 o el 9 otra vez, el 16. Sí. Que os olvidáis la final de Copa. Quita.
Un rally de clásico.
Viene el EGM y es importante, Oliver.
Claro.
La audiencia también.
Javier Jurado, ¿cuánta peña votaba hasta ahora de la tarde? Superamos los 2.000 votos, 2.039 para ser exactos. 2.039 votos. A ver, la gente, la peña en la calle, ¿qué dice? Por ejemplo, en Madrid, Fran Merino, la gente tiene ganas de clásico, ¿no?
Hola, Rubén. Diversas las opiniones. Algunos consideran pesado tantos clásicos y otro quiere rivales más fáciles como el Olympiacos.
¿Ves? Pues a mí no me apetece porque no.
Porque son dos grandes equipos y hasta la final.
¿Prefiero el Olympiacos?
Sí, hombre, pues porque realmente es interesante. Son los dos equipos más potentes que hay en España.
Pues no prefiero ese partido porque si no va a ser muy cansino, muchos clásicos seguidos, mucha movida. Y, prefiero
¿y
que
en Barcelona, Anaís Martí, qué dice la peña en la calle?
Pues Barcelona está indecisa. Unos están empachados de tanto clásico, otros lo ven como un auténtico espectáculo, como decíais, y los más atrevidos opinan que si hay que encontrarse al Madrid en Champions, pues que sea en la final de Lisboa.
Claro que sí, siempre, porque es un espectáculo, claro, porque es alta competición, sí.
Pues yo no, porque ya está bien de clásicos.
Sí, y aparte me lo paso muy bien cuando hay Barça-Madrid, así que no me importaría.
Pues no me gustaría, no. A ver, creo que podemos ganar al Madrid a dos partidos más que a uno, pero cuartos de final es un poco como...
No, nada, porque el Madrid ahora mismo es superior en plantilla y en mentalidad también, creo.
Pues claro que sí.
Bueno, que sí, que no, que sí, que no, que están indecisos. O sea, no lo
que
tengo
se espabile, Rubén, que se espabile el Bayern y el Real Madrid, si pueden llegar a la final, y el Barça que tenga un caminito suave.
Que sí, hombre, que sí. Además,
Atenas,
hay una cosa,
Atenas,
Oli, mira.
El Pireo,
los clásicos.
Veras a Viola.
Oliveros ha trascendido.
Oli ya lo visualiza. Oli ya lo visualiza.
Bien, pero y deja
mira,
jugar.
Los clásicos ponen mucho. Eso no lo discute nadie. Pone un montón. Pero como hay tantísima igualdad entre los dos equipos, provoca más canguelo que ganas. Es que no lo quiere nadie.
Pero tú, mira, tú piensas
no os da la sensación, digo, a los que estáis fuera de Madrid, perdona, Arancha, que hay un pelín de hastío con esto de Madrid-Barça. Digo los que no son del Madrid o del Barça,
Absoluto.
Tú piensas en ese panacrocha producido el partido a las 12, con cuatro clásicos.
No, no, no. Vamos a ver, buscar ahora mismo el clásico, buscar ahora mismo el Madrid-Barça.
Y una reciente paternidad.
Puro masoquismo.
Coge la estilia, Dios.
No hay más.
No, no, no. Yo es que simplemente miro. Y el otro día el Real Madrid puso la entrada, puso a la venta entradas para el clásico. Por cierto, nada baratas porque costaban entre 70 y 340. Sí. ¿Sabes cuánto duran las entradas?
340.
Entre 70 y 340 euros. Qué 70 la más barata y 340 la más
cara. 340 pavos, 60.000 pelas. ¿Eh?
¿Sabes cuánto duraron? ¿Sabes cuánto duraron las entradas?
¿Cuánto?
Pero normal.
Duraron las entradas 10 minutos a la venta.
La
gente tiene ganas de clásico.
Eso es un dato.
Partido, sí, ¿no? Pero la encuesta está muy bien, pero luego no todo el mundo se pone a escuchar la radio.
No, pero escucha,
la audiencia de televisión
es que,
son enorme.
Es que estáis confundiendo. Es que como Arantxa y tú, Oliva, sois tan manipuladores. Sois dos manipuladores.
Eso es cierto, eso es cierto.
Pero de nacimiento. Estáis cambiando completamente y tergiversando el debate. Es que el debate no es si nos gusta un Madrid Barça, es que nos gustan cuartos.
Oye, hablando de precios.
Dime.
Decías 340.
La más cara, sí.
Por cuatro de familia.
Sí.
Por cuatro partidos.
Sí.
En pesetas, 4.800 euros, ¿cuánto sería?
Pero ¿sabes cuántas?
Te vas a gastar un millón de pelas.
Por eso es mucho mejor un partido de la 12.
¿Sabes cuántas quedan a la venta?
¿Cuántas?
Cero.
Bueno, gratis no, Oliva, que tú los estás vendiendo unos 50.
Las de 340 las han pagado.
Si hubiera cuatro, al final la gente se cansaría.
Cero entradas. No, porque los que no han podido ir a este van al otro y los que no se reservan a la final de Copa.
¿Tú crees que el Bernabéu no se llena contra el Chelsea?
Hombre, también.
Hay mucho, porque no, Mourinho, no, pero Arantxa por ahí no la vas a convencer porque no creo que quiera ver a Mourinho en el Bernabéu.
Eso seguro, eso seguro.
No, no, no.
¿Tú crees que no se llena contra el PSG con Ibrahimovic?
Hombre, evidentemente que se va a
ir. Pero a lo mejor se queda alguna entrada de 340 por
vender. Pero te digo una cosa, que
no va a ir la fiebre de Madrid-Barça.
Resultado, Javier, jurado de la encuesta. ¿La gente tiene ganas de Madrid-Barça, sí o no?
Bueno, pues con un 79,05% de esos más de 2.000 votos que hemos dicho, ganan quienes no tienen ganas de un clásico para cuartos de final de la Champions.
No, sí, no, el país.
Oye, y una duda que tengo yo.
Contra 21.
Oli, en 10 segundos que tengo, ¿a la gente en Barcelona le pone que Guardiola vuelva al Camp Nou? ¿O les da igual?
Sí.
¿Sí? Sí, ¿y en Madrid, Arantxa, la gente le pone que Mourinho vuelva?
Pues a la gente yo creo que sí, en general.
Mira, pues ya tenemos dos debates más, Rubén.
Tú vuelves a las 8:30, Rubén Martín, con Deporte de la Linterna.
No es mal sitio,
¿verdad,
no
Oliva? No es mal sitio, ya lo sé.
Gracias, Germán, te esperamos, ¿eh?
Sigue la linterna encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.